Radio Universidad. En colaboración con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, presentan Equilibra, la frecuencia de género.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Mi nombre es Carolina Jaime Follo y me da muchísimo gusto estar en Radio Universidad como cada martes a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí en este programa en donde tratamos de abordar las temáticas de la perspectiva de género, todo sobre la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, por supuesto también los derechos humanos de las mujeres. Y rápidamente te recuerdo los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Ahí, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, puedes acudir a solicitar los servicios gratuitos de asesoría jurídica y psicológica. Te recuerdo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. También puedes solicitar los servicios de asesoría jurídica y psicológica vía telefónica marcando el 075 Telmujer. Ahí te atienden en estos mismos horarios. Y si llamas del interior del estado, puedes marcar al 01800-672-1433. O también puedes marcar al 066 y pedir que te comuniquen a Telmujer. Si necesitas la atención jurídica y psicológica fuera de estos horarios, puedes llamar al 01800 Háblalo, esto es 01800-422-5256, y ahí te atienden las 24 horas del día, los 365 días del año, principalmente para cuestiones que tengan que ver para la atención de violencia contra las mujeres. Entonces también esta línea nacional 01800 Háblalo está a tu disposición. Y si deseas pedir estas ayudas, pero no quieres que nadie escuche tu llamada o no quieres que nadie te escuche a tu alrededor, puedes mandar un mensaje por inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer, así lo encuentras en Facebook, Ayuda en Línea Telmujer, y ahí también las profesionistas de Telmujer que te atienden por teléfono también pueden responder tus dudas, tus comentarios, tus inquietudes a través de esta red social Facebook, todo vía inbox, pues para respetar la confidencialidad de lo que tú señales. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre los centros de desarrollo para las mujeres que se están manejando a nivel nacional, pero bueno, antes de entrar de lleno al tema, sí me gustaría comentarles que el pasado 9 de agosto fue Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Esta fecha, designada desde el 23 de diciembre de 1994 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, para expresar la importancia de la diversidad de culturas de los pueblos indígenas y la renovación de esfuerzos para mejorar su bienestar y asegurar sus derechos. Así que bueno, en torno a esta fecha, que fue el 9 de agosto, yo les invito a que escuchemos la siguiente cápsula, que se llama Racistas, y donde pues nos pone a reflexionar un poco acerca de cómo el lenguaje que utilizamos pues también puede ser discriminatorio. Vamos a escuchar esta cápsula de Radialistas y regresamos.
¿El arte de las Indias?
¿El arte de las Indias?
Es arte, no es artesanía.
La música de los indios.
La música de los indios.
Es música, no es folclore.
¿El vestido de las Indias?
¿El vestido de las Indias?
Es un vestido, no es un traje típico.
El idioma de los indios.
El idioma de los indios.
Es un idioma, no es un dialecto.
El dios de los indios y las indias.
El dios de los indios y las indias.
No es un ídolo, es su dios.
La nación india.
No es una tribu sobreviviente, es una gran nación.
Es una gran nación.
Que piense diferente, sin racismo ni discriminación.
producción de radialistas.de.
Ni chico, majas con anquisa de nanga mamá, gabasi venga batenas tian chile, ganate vayas que ene.
¿Conoces este idioma?
Shanahuarreto, shanahuastuku.
¿Y este?
Es la lengua zapoteca y la mixteca, que se hablan en el estado mexicano de Oaxaca, donde los maestros y maestras fueron ejemplo para el mundo de valentía y resistencia frente a un gobernador corrupto.
El pueblo zapoteca y el mixteco forman parte de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya-Yala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour, qui a une petite gueule d'amour dans la rubrique du vice.
Bien, pues seguimos aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y a mí me da muchísimo gusto saludar aquí en cabina a la maestra Varinia Hernández Cruz, enlace de los Centros de Desarrollo para las Mujeres en el Instituto de las Mujeres del Estado. Varinia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para hablar sobre los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí.
Perfecto, pues ¿qué te parece si nos comienzas platicando qué son los Centros de Desarrollo?
Mira, es parte de un programa que se está manejando desde InMujeres con la coordinación del Instituto para las Mujeres, la dirección del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, y que estamos llegando a las instancias municipales también. O sea, es un proyecto en donde colaboran las autoridades federales, estatales y municipales, y la idea de estos Centros para el Desarrollo de las Mujeres consiste en que se fortalezcan las instancias de las mujeres, concretamente aquí, en 4 municipios. Este proyecto se viene desarrollando desde finales del 2014 en otras entidades como Jalisco, Veracruz, Hidalgo, pero a partir del 2015 en este proyecto entra San Luis Potosí, entre otras entidades que también van a estar implementando estos centros. Estos centros básicamente lo que buscan es que podamos ir generando que las brechas de desigualdad, sobre todo en los municipios, se vayan cerrando un poco más, incidir en las políticas públicas desde los municipios para poder visualizar a estas mujeres que pues en algunas ocasiones estamos olvidando por las cuestiones geográficas en nuestro país.
Van a tener una amplia gama de actividades, digamos, porque pues normalmente estamos trabajando, digamos, con módulos, con unidades, en donde pues sí se da la asesoría jurídica y psicológica, algo de trabajo social para atender directamente a las mujeres, sobre todo aquellas que viven situaciones de violencia, y se les da asesorías. Sin embargo, por lo que comentas, estos centros de desarrollo pues tienen un amplio margen más de actividades, ¿no?
Sí, la idea es que los Centros de Desarrollo para las Mujeres sean integrales, o sea que visualicemos la problemática de las mujeres de una manera más integral. Y hablando ya de los temas en los cuales queremos incidir por medio de estos centros, pues evidentemente tenemos la cuestión de los derechos humanos, la no discriminación, la situación, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del empoderamiento tanto económico como político. Y bueno, a propósito de la fecha que acabamos de celebrar hace unos días, pues también con las mujeres indígenas queremos incidir y llegar a estas poblaciones. Básicamente nosotros ya tenemos un centro de desarrollo para las mujeres en la Huasteca Potosina, en lo que es el municipio de San Antonio, municipio en donde pues se concentra una población indígena pues casi en el 90 o un poquito más arriba del 90%. Entonces, bueno, ahí se está implementando un centro para el desarrollo de las mujeres que se viene a unir a lo que ya comentabas, a toda esta estrategia que ha estado siguiendo el Instituto de las Mujeres en la Huasteca por medio de los módulos fijos, itinerantes, etcétera. Pero estamos llegando a donde no se había llegado antes con toda la estructura que se tenía. Y bueno, aprovecho para decir que los otros tres módulos están establecidos en lo que es el municipio de Moctezuma, Villa de Reyes y Villa Juárez.
Moctezuma, Villa de Reyes, Villa Juárez y San Antonio. Estos centros están ya operando el día de hoy.
Así es. Iniciamos el 8 de julio. Fuimos a los diferentes municipios a iniciar, a arrancar con las actividades. Y bueno, pues ahorita ya estamos a prácticamente a un mes de que iniciamos. Se contrataron a tres profesionistas por cada centro, es decir, una abogada, una psicóloga y una trabajadora social. Y bueno, ahorita ya empezamos a ver algunos resultados del arranque de estos trabajos de estos profesionistas, cómo se han ido vinculando con las mujeres, que es lo que más nos interesa. Pero es importante destacar la colaboración que se ha tenido por parte de los ayuntamientos de cada uno de estos cuatro municipios.
Uh-huh. ¿Cómo ves tú en el ejercicio de estos centros de desarrollo en estos municipios? ¿Cómo ves tú el posicionamiento del tema de los derechos de las mujeres y de la perspectiva de género a nivel municipal? Me imagino que es una de las prioridades de los centros el poder hacer que el tema esté, pero ¿cómo está ahorita? ¿Cómo lo has visto?
Pues mira, efectivamente es uno de los puntos que yo creo que ya podemos ir empezando a visualizar. El trabajo que iniciaron las profesionistas en cada uno de los municipios fue comenzar a elaborar, a visualizar un diagnóstico de la situación de cómo se vive en el municipio. Pero básicamente hemos visto que lo que estamos haciendo es un acercamiento a ver estos diagnósticos o estas cifras que ya están por parte de las instituciones oficiales, como es INEGI, como es Coneval, como es los documentos que genera la Coordinación de Fortalecimiento para los Municipios de Gobierno del Estado, en donde están los datos generales de cada una de las comunidades, de cada uno de los municipios, perdón. Pero las chicas han estado haciendo un trabajo de insertar esta mirada del género, ¿no? O sea, ir buscando a esas mujeres, quiénes son, qué edades tienen, su situación civil, si son casadas, si son solteras, su educación, que es otro de los temas, creo que ejes en este trabajo, el acceso que han tenido a la educación, el número de hijos, etcétera. Entonces, bueno, básicamente hemos visto que estas mujeres pues están en otro contexto totalmente diferente al nuestro, al de una ciudad como es San Luis Potosí. La mayor parte de las mujeres en los municipios, estos de los que estamos hablando, que precisamente tienen como característica que están dentro del programa de la estrategia del hambre que se está siguiendo por parte de Sedasol, o sea, estamos hablando de municipios con un muy alto o alto grado de marginación, por lo cual, pues sí vemos que por ejemplo, la educación en las mujeres está muy, la mayoría tienen solamente primaria. Ya las más jóvenes pues sí tienen secundaria, pero generalmente en los municipios las mujeres hasta ahí llegan. Hay muy pocas con bachillerato, muy poquitas todavía profesionistas. Entonces así estamos empezando a visualizar a las mujeres. Se han hecho también por parte de, sobre todo de lo que son los municipios de Villa de Reyes y Moctezuma, un muestreo para conocer cómo las mujeres perciben la situación de sus derechos, ¿no? Uh-huh. Y ha sido muy interesante porque de repente nos dicen, es que se preguntan entre ellas, les preguntamos, ellas dicen, les preguntamos, ¿conoces tus derechos? Y se preguntan, Sí, no, sí, los conozco. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Y se preguntan entre ellas, ¿no? O sea, no saben exactamente lo que son sus derechos. Creen que lo saben, pero en realidad no son capaces de decir, tengo derecho a la educación, tengo derecho a la salud, tengo derecho a una vivienda digna, una vida libre de violencia. O sea, todavía creo que va a ser muy, muy enriquecedor el trabajo que vamos a realizar en estos meses, porque vamos a poder ver cómo son las mujeres de los municipios y sobre todo con estas características, ¿no?, de la marginación. Entonces esto va a dar para mucho, creo.
Sí, y sí emociona, te escucho y sí emociona pensar en este trabajo, porque muchas veces las políticas públicas pues están pensadas en lo macro, y cuando ya las podemos ir viendo aterrizadas en un espacio específico, con necesidades específicas, pues sí, como que más bien que las actividades nazcan de las necesidades propias de cada lugar y vayan permeando hacia arriba, ¿no?
Claro, así va a ser.
Perfecto, y te digo que me emociona, y ahorita te escuchaba y me surgía la duda porque tal vez es muy pronto, no podríamos tener un diagnóstico, pero cuando hablamos de desigualdad entre mujeres y hombres, casi siempre nos vamos a poner los ejemplos de lo que sucede en las comunidades, ¿no? Es decir, no, bueno, es que hay comunidades en donde la mujer todavía le pide permiso al hombre para ir al doctor. O es que hay comunidades en donde los padres todavía venden a la hija, a su futura pareja, por un animal o por un cartón de cerveza. Entonces, ponemos estos ejemplos para que a veces la gente a nuestro alrededor nos crea que todavía hay desigualdades de género hoy en día. ¿Ustedes cómo han visto esto en estos municipios?
Pues mira, creo que sí, a pesar de que tenemos muy, muy poquito tiempo, sí hemos ya detectado esta situación, ¿no? O sea, por ejemplo, en Villa Juárez, que es un municipio que tiene un alto nivel de migración, pues por ejemplo nos comentaban que hay mujeres que no quieren salir a trabajar fuera de su casa porque ¿cómo las van a mirar? O sea, porque el esposo está en Estados Unidos y se va a decir que no les manda. O sea, aunque no les mande, ellas no pueden decir que no les manda dinero. Los suegros son los principales jueces ahí que están diciendo, bueno, ¿y qué andas haciendo en la calle? O sea, ¿por qué te vas a poner a trabajar si tu marido no está aquí? Entonces, como que de repente son situaciones que ya en un contexto urbano prácticamente no se dan, o sí se dan, pero no tanto. Y sin embargo, ahí, por ejemplo, se ha detectado ese tipo de situaciones. Ahora, en la Huasteca, en San Antonio concretamente, y hablábamos de un alto porcentaje de mujeres indígenas, bueno, pues ahí tenemos la situación de que la barrera del idioma también es algo complicado. La mayoría de las mujeres allá son solamente hablantes de su lengua Tenec, y también son la mayoría analfabetas o que tienen un grado de escolaridad muy bajo. En este proyecto ha sido muy interesante la participación de dos mujeres de allá mismo, de San Antonio, que son hablantes de la lengua Tenec. Entonces, esa interlocución que va a haber entre mujeres que finalmente son empoderadas, una abogada que llega y habla ante sus compañeras de idioma, ante las mujeres de su misma etnia, pues creo que es un factor que va a empezar a darnos muchos resultados, ¿no? En cuanto a cómo, qué es lo que están haciendo, cómo se perciben, pero sí, sí vemos desigualdades en este cortito tiempo, sí las hay, ¿no? Si hablamos del municipio de Villa de Reyes, que está pues muy cerquita de aquí de la capital, pues también vamos a encontrar que las mujeres que trabajan, sobre todo en la zona industrial ahí de Villa de Reyes, pues siguen teniendo los problemas que tenemos las de la ciudad, pero en ese contexto de los municipios en el que pues a veces no pueden salir a trabajar porque no tienen quienes cuidar a sus hijos, porque no hay guarderías, porque falta todavía esto, porque desconocen sus derechos. Entonces también, a pesar de que hay instituciones de educación hasta la Universidad Intercultural, se sigue visualizando que las mujeres o acceden a esos centros de educación y terminan regresando a las labores domésticas. O sea, hay un alto índice de mujeres que siguen trabajando en su casa o que siguen estando en este nivel, ¿no? Y bueno, en Moctezuma, pues la misma situación, ¿no? O sea, la problemática económica, que sigue habiendo este control por parte de los señores, pues podríamos llamar ya violencia económica, en el sentido de que ellos controlan el poquito dinero que haya en lugar de ponerse de acuerdo y como pareja ir distribuyendo los gastos, ¿no? Siguen los hombres controlando el dinero. Entonces, sí hemos detectado en este muy cortito tiempo ya ese tipo de situaciones.
Uh-huh. Oye, Varinia, y en el caso ya específico de las políticas municipales, ¿hay mucho que avanzar para que tengan perspectiva de género? ¿Estamos en cero? ¿Estamos en 1%? ¿Estamos en 2%? Digo, pues, porque por el reto que van a tener las compañeras de los centros de desarrollo.
Sí, realmente hay aquí como que un reto, casi un doble reto. Primero, que estas administraciones municipales están a punto de concluir. Uh-huh. Hemos recibido, sí, el Instituto de las Mujeres y bueno, no lo había comentado, la Dirección de Capacitación, que es quien está operando este proyecto, ha recibido el apoyo por parte de las presidencias municipales, nos han hecho un espacio dentro de sus instalaciones o han conseguido el lugar físicamente para que estén los centros, para que operen ahí los centros en un lugar digno. Y estamos también dentro del proyecto, lo está señalando el IN Mujeres, tenemos la obligación de trabajar con las autoridades municipales para irlas sensibilizando en cuanto a la perspectiva de género. Aún no llegamos a ese momento porque hay una planeación y estamos apenas en el arranque, pero sí hay el compromiso de hacer dos talleres para los funcionarios municipales y también otros dos capacitaciones para pues líderes sociales de los municipios y los propios funcionarios para seguir trabajando en la perspectiva de género y sobre todo lo más importante, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ir pues trabajando con estas autoridades municipales para que lo que nosotras vamos detectando, para lo que nosotras vamos concretando, pueda transformarse en una política pública que finalmente beneficie a las mujeres de los municipios? Entonces te digo, tenemos el reto de los que se están yendo, pero también de los que están llegando. Entonces nos va a tocar capacitar, nos va a tocar sensibilizar a ambas autoridades ahí municipales y pues yo todavía no le pongo un porcentaje porque el apoyo sí lo ha habido hasta este momento.
Bueno, ya es un gran avance.
Pero es un gran avance y pues vamos a ver cómo nos va en la siguiente parte del año.
No, y mira, ya el hecho de que las presidencias municipales hayan concluido que era necesario tener un centro en su municipio y que estén aportando ya sea el espacio físico, los servicios de la oficina, pues ya nos habla de que sí ya empieza a haber una conciencia y no como hace años que decían, ¿y para qué un instituto de las mujeres, no? ¿Dónde está el instituto de los hombres?
Claro. Sí. No, sí hay un avance, ¿no? O sea, pero todavía lo estamos midiendo, ¿no? O sea, ha habido pues muy, muy buena respuesta, inclusive, por ejemplo, cuando se dio el arranque para lo del municipio de Moctezuma, nos recibieron en el Cabildo, ahí se presentaron a las profesionistas. En Villa de Reyes, de igual manera, ha habido mucho apoyo por parte de la presidencia municipal, de las esposas de los presidentes municipales, de las directoras de los DIF municipales. Uh-huh. En San Antonio, bueno, a pesar de que es un municipio pues muy pobre y muy pequeño, también ha habido el apoyo, no solo de la presidencia municipal, sino que ellos consiguieron un espacio muy, pues muy grande, la verdad, en un CEBETA. Y estamos vinculándonos con instituciones de educación porque, pues bueno, voy a tratar de profundizar un poquito en esta cuestión de la educación que ya hemos ido visualizando. que es una problemática que debemos de atacar. O sea, efectivamente, el problema de la violencia, del empoderamiento económico, del conocimiento de los derechos humanos, de la no discriminación, son temas muy importantes. Pero si partimos de que la educación de las mujeres está en un punto muy, muy frágil, porque en estos municipios concretamente no han tenido un acceso completo a la educación, pues ahí creo que tenemos un buen filón que tenemos que llegarle de diferente manera para empoderar a las mujeres desde la educación a los otros ámbitos.
Claro, que el promedio llega solo a primaria.
La mayoría, están más o menos 40 y tantos, en casi en todos los municipios, entre digamos 35 y 40 y tantos por ciento, 45-46% del porcentaje de mujeres con primaria.
Con primaria. Muy bien, estamos platicando con la maestra Varini Hernández Cruz, enlace de los Centros de Desarrollo para las Mujeres del Instituto de las Mujeres. Nos vamos a ir un corte, Varinia, pero regresamos para que nos sigas contando sobre este magnífico trabajo. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Mi nombre es Carolina Jaime Follo. Estamos platicando con la maestra Varinia Hernández Cruz sobre los Centros de Desarrollo para las Mujeres, que ya en San Luis Potosí se abrieron 4. Ahorita los vamos a recordar. Sin embargo, bueno, antes de continuar, vamos a en torno a este día 9 de agosto, este pasado 9 de agosto, que fue Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Bueno, vamos a escuchar esta declaración solemne de los pueblos indígenas y algunos otros spots muy bonitos, por cierto, de radialistas, de estos que se titulan ¿Reconoces este idioma? Vamos a escucharlos y regresamos.
Nosotros, pueblos indígenas del mundo, unidos en una gran asamblea de hombres sabios, declaramos a todas las naciones cuando la tierra madre era nuestro alimento, cuando la noche oscura formaba nuestro techo, cuando el cielo y la luna eran nuestros padres, cuando todos éramos hermanos y hermanas, cuando nuestros caciques y ancianos eran nuestros grandes líderes, cuando la justicia dirigía la ley y su ejecución. Entonces llegaron otras civilizaciones, con hambre de sangre, de oro, de tierra y de todas las riquezas, trayendo en una mano la cruz y en la otra la espada, sin conocer ni querer aprender las costumbres de nuestros pueblos. Nos clasificaron por debajo de los animales, nos robaron nuestras tierras y nos llevaron lejos de ellas, transformando en esclavos a los hijos del sol. Sin embargo, no pudieron eliminarnos, ni nos hacen olvidar lo que somos, porque somos la cultura de la tierra y del cielo. Somos de una ascendencia milenar y somos millones. Y aunque nuestro universo entero sea destruido, nosotros viviremos por más tiempo que el imperio de la muerte. Que el imperio de la muerte. Declaración solemne de los pueblos indígenas del mundo. ...104.1... muy diferente.
¿Conoces este idioma? ¿Y este?
Son las lenguas tzotzil y tzeltal, las que hablan en Chiapas, en el sureste de México. Muchos de los guerrilleros y guerrilleras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, utilizan estas antiguas lenguas mayas.
Pero nosotros nos llamamos Patilviniquetic, que significa hombres verdaderos.
El pueblo tzotzil y el tzeltal
hacen parte de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Bien, pues aquí tuvimos la declaración solemne de los pueblos indígenas y algo sobre estos idiomas de los pueblos indígenas de México y de Latinoamérica. Y bueno, continuamos la plática con la maestra Varinia Hernández Cruz, enlace de los Centros de Desarrollo para las Mujeres del Instituto de las Mujeres. Varinia, ya nos platicabas que pues hace cosa de un mes se abrieron 4 centros de desarrollo para las mujeres, uno en San Antonio, uno en el municipio de Moctezuma, uno en Villa de Reyes y uno en Villa Juárez. Cuéntanos un poquito cuál va a ser la dinámica de estos centros de desarrollo, cómo van a operar, qué servicios van a ofrecer o ya están ofreciendo para las mujeres que nos escuchan.
Sí, mira, pues como decíamos hace un momento, la atención es más integral. Se está buscando, bueno, sobre todo ahorita en este primer mes, hemos estado en la parte de la difusión, se ha hecho, pues, no digamos publicidad porque creo que no hemos llegado a ese punto, pero pues
nos ha faltado el perifoneo, ¿eh?
Bueno, sí, es que en los municipios en realidad eso es lo que funciona, ¿no? Pero las profesionistas de cada uno de estos municipios ha utilizado los medios que tiene a su alcance para difundir, para irse dando a conocer, para posicionarse. Por lo pronto ya en este momento podemos decir que ya las conocen, ya saben en dónde ubicarlas, primero ahí en la instancia, muy cerquita de la instancia de la mujer. Como comentaba, los espacios que nos facilitaron los presidentes municipales, pues son ya sea dentro de la presidencia o en espacios muy, muy cercanos, conocidos, en donde ya las identifican. Principalmente, pues han estado haciendo atención, o sea, ellas van a recibir la problemática que les vaya llegando, o sea, nosotros queremos realmente empoderarlas en temas como la educación, que decía hace un momento, en cuestiones, y de ahí vienen de la mano todo lo demás, ¿no? La salud, el empoderamiento económico, político, para dentro de 3 años tener muchas mujeres participando en la política también, en el conocimiento de los derechos humanos, pero también, o sea, pues, aparte de la difusión, se ha hecho gestión ante algunas instancias tanto municipales como delegaciones de instancias estatales o federales que puedan apoyar a estas mujeres. Se está también recibiendo a algunas mujeres que presentan situaciones de violencia, no lo podemos dejar de lado porque es un tema muy importante también. Pero en estos lugares a veces no hay la facilidad como aquí en la ciudad de poder tener acceso a una asesoría jurídica, una asesoría psicológica, y también estamos prestando ese tipo de asesoría. Si es necesario dar una serie de terapia o de sesiones cortas de psicología, por ejemplo, pues se está haciendo. En el caso de las abogadas, bueno, pues canalizan, realizan algún tipo de gestión. Las trabajadoras sociales pues también están empezando a detectar algunas problemáticas. Estamos atendiendo, canalizando, haciendo gestión principalmente. Por ahora, dando cursos en el pasado, bueno, ahorita todavía en estos días de vacaciones, están algunas de las profesionistas dando pláticas en los campamentos infantiles que hay con jóvenes, con niños, hablándoles de la perspectiva de género, de la violencia en el noviazgo, de algunas temas que les interesan a los jóvenes. Aquí no hay distingo, ¿no? O sea, chicos y chicas entran a las pláticas de violencia en el noviazgo, de la perspectiva de género también, así debe de ser exactamente. Y bueno, pues están organizando de diferente manera, ¿no? O sea, dependiendo de las características de cada municipio. Nos sorprende, por ejemplo, comentábamos que me parece es en Villa de Reyes, señoras adultas mayores que pues también quieren juntarse y tener actividades, han propuesto un taller de lectura, o sea que durante un día a la semana se vaya leyendo, se lean entre ellas y se comenta. Entonces como que hay propuestas de todo tipo, y entonces las profesionistas pues bueno están alentando estas actividades, apoyándolas para pues hacer alguna selección de lecturas y que tenga alguna, pues que sean importantes para ellas, no nada más para divertirse, sino también para conocer, para pues para la autoestima, claro. En fin, o sea, cada una también, por ejemplo, se está pensando en dar, en gestionar cursos de informática para mujeres en Moctezuma, en donde ya se tiene contactado el espacio y la persona que les puede dar ese taller.
Para que no le tengan miedo a las computadoras. Que,
sí, porque también es parte de ese empoderamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, le tenemos miedo a la compu y ya nos limita en muchas cosas, ¿no? Y bueno, se está también gestionando esto ya. Ha habido apoyo de parte de las instancias municipales que creo que ven con buenos ojos la presencia de estas mujeres profesionistas que se están preocupando por la problemática de las jóvenes, de las mujeres, de las adultas mayores. Entonces creo que pues ahí vamos caminando con... Es un mes, pero ya estamos en la etapa... Pasamos de la etapa de la planeación a ejecutar algunas acciones.
Y como decíamos hace rato, muy bien por esta cuestión en donde cada centro está tomando las particularidades de lo que necesita la población en específico, ¿no?
Así es, yo creo que de ahí se debe partir, ¿no? O sea, este proyecto me llama mucho la atención porque pues yo veo que tenemos que ir partiendo del propio conocimiento científico que nos da la realidad y estamos corroborando con el dato duro que nos dan las cifras oficiales y estamos viendo qué podemos proponer. Entonces, aparte de ser un trabajo en donde pues se pueden dar las asesorías jurídicas, las asesorías psicológicas, en donde las trabajadoras sociales con su buen ojo clínico detectan problemáticas, también podemos ir pensando más a largo plazo en otro tipo de soluciones para ir disminuyendo estas brechas que existen de género en todos los sectores, ¿no? Pero en concreto en estos municipios.
¿Cómo tienes pensada la vinculación en materia educativa, me refiero? ¿Están ya pensando, a lo mejor hay alianzas con algunos centros educativos?
Pues estamos en ese momento, ¿no? O sea, ya tenemos localizados los centros educativos que hay o las instancias que nos pueden apoyar, o sea, el Instituto de la Educación para los Adultos, algunos CEBETAS o CECATIS que están ubicados en los municipios. Ahorita, bueno, tenemos el problema todavía de que están de vacaciones y tendríamos que esperar unos días más para poder establecer los nexos, pero ya en este diagnóstico, en esta aproximación al diagnóstico, en este mapeo que hicieron las profesionistas, ya tenemos por ahí detectados quiénes nos podrían o dónde podríamos gestionar pues este tipo de apoyo para ir fortaleciendo el tema de la educación.
¿Y la atención, Varinia, es solo en cabecera municipal o tienen pensadas cómo sería la atención a comunidades en este caso?
Pues precisamente por las características de cada municipio, sí queremos llegar vamos a llegar a las comunidades, estamos llegando en algunos casos, en Villa Juárez ya hemos estado en comunidades. Y bueno, yo de nuevo vuelvo a insistir en San Antonio. Creo que San Antonio va a ser esa muestra de tantas, de tanta diversidad, de tantas problemáticas, de tantas situaciones tan a veces tan lejanas para nosotros que vivimos en la ciudad. En San Antonio, precisamente, la cabecera tiene menor población que dos comunidades que son importantes. Entonces, estamos trabajando, llegando por medio de las trabajadoras sociales o promotora comunitaria en este caso, a estas comunidades, porque también por la misma cultura de estos pueblos indígenas, que las mujeres salen muy poco de la casa y que van poco a las cabeceras municipales, la idea es llegar a donde ellas están. Entonces, por lo pronto se ha empezado a avanzar, o estamos en esa proyección de avanzar a estas comunidades donde hay mayor población.
Muy bien. ¿Cómo podría ser si alguien que nos escucha, por ejemplo, quiere apoyar las actividades, quiere participar? No sé si tengan pensado alguna especie de voluntariado o de cómo la gente, si quiere sumarse, puede hacerlo, ¿no?
Pues en sí no ha habido una estrategia de este voluntariado, pero en los hechos se ha dado, ¿no? Uh-huh. A partir del convenio, de la vinculación con las autoridades municipales, pues ha habido algunos acercamientos, por ejemplo, en Moctezuma, ese centro de informática, que es un pequeño centro, pertenece al Instituto de la Educación para los Adultos, y ya hubo ese acercamiento y ellos mismos están proponiendo, sí, cómo no, aquí está el espacio, aquí está la persona, vamos a organizar a partir de ustedes estos cursos. Las chicas también de Moctezuma que participaron en las pasadas fiestas patronales, en la feria de Moctezuma, pues también recibieron apoyo de amigas, de compañeras que estuvieron repartiendo volantitos, que estuvieron apoyando ahí al equipo de Moctezuma. Entonces, como que pues bienvenidos los apoyos, ¿no? Bienvenidas el sumarse de mujeres que vengan y digan, pues yo quiero participar dando un curso, yo quiero participar en alguna actividad. O sea, la invitación es abierta y estamos en ese proceso de sumar.
Uh-huh. Sería, bueno, para el público que nos escucha, comentarles que la mayoría de los municipios actualmente cuentan con lo que llamamos una instancia municipal de las mujeres, que es pues una figura en donde lo ideal sería que fuera un instituto municipal de la mujer o algo por el estilo, pero a falta de recursos es por lo menos tener una persona designada para ver los asuntos de género y de los derechos de las mujeres. ¿Cómo ha sido la relación de los centros de desarrollo con las instancias municipales de estos cuatro municipios?
Pues la verdad es que en realidad creo que sí cumple con su objetivo los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, que ha sido fortalecer a las instancias municipales, ¿no? O sea, es uno de los objetivos que buscábamos, ¿no? Y la respuesta por parte de las instancias de los cuatro municipios ha sido, pues, muy buena. O sea, ellas han recibido con mucho entusiasmo la presencia y el trabajo de las profesionistas, porque vienen a ayudarlas, a fortalecerlas, a entrar a donde no han podido a veces entrar por esas mismas limitaciones de los municipios, de recursos. Entonces, pues les decimos, la verdad, aprovechen esta posibilidad que se les está ofreciendo, de que tengan aquí un equipo de profesionistas que van a fortalecer. O sea, no estamos peleadas, no estamos buscando quedarnos con un público o con otro público, sino más bien que podamos fortalecer y compartir esta necesidad de apoyar a las mujeres, de visualizar las problemáticas y de dar algún tipo de soluciones. Ha sido muy bien recibida.
Muy bien, y es que sí, digo, a lo mejor tratando de hacer un ejercicio de empatía, ¿no? De ponernos en los zapatos de la otra persona. Yo me imagino que debe ser muy difícil la labor de una mujer que está como responsable de una instancia municipal de las mujeres en un municipio donde pues a lo mejor no hay asesorías jurídicas y psicológicas cercanas, por ejemplo, donde no hay recursos para proyectos productivos, donde no hay. Entonces, si se acercan las mujeres a pedir algún tipo de ayuda, pues debe ser muy frustrante el no tener una red institucional de apoyo cercano, ¿no? Y tener que trasladarlas o tener que ver cómo se trabaja con ella. Y ya teniendo un centro de desarrollo, pues las cosas se facilitan, ¿no?
Sí, creo que sí lo han visto ellas, ¿no? O sea, las más entusiastas fueron ellas. Ellas fueron las que estuvieron hablando y fueron las intermediarias con las presidencias municipales, con los alcaldes, con las esposas de los alcaldes, para que pudieran realmente darnos la oportunidad de llegar a sus municipios, ¿no? Entonces sí han sido muy entusiastas y creo que esto las fortalece a ellas, y así lo han visto, ¿no? Ha sido lo mejor de todo, que creo que esta experiencia de demostrarnos que como mujeres podemos trabajar y podemos hacer cosas por las demás, sin estos celos, sin estos ideas preconcebidas que hay de que las mujeres no podemos trabajar juntos. Creo que aquí estamos rompiendo ese esquema.
Esas frases como esas frases. Mujeres juntas ni difuntas.
No, aquí no. Mujeres juntas haciendo muchas cosas haciendo positivas por las demás.
Con muy sororales, dice sí. Por ahí, la solidaridad entre mujeres. Varinia, ¿cómo te imaginas estos centros dentro de unos 3, 5, 10 años? ¿Cuál es la visión que pretenden lograr estos centros en los municipios donde están?
Pues a lo mejor se oye muy teórico nuevamente, pero sí, yo creo que ir acortando esas brechas de desigualdad, porque ahorita lo vemos que existen, ¿no? Pues yo creo que yo más que ver a los centros, creo que vería a las mujeres.
Perfecto, mejor.
Pues a lo mejor ya, ahorita hablo de empoderamiento económico, pero a lo mejor las podríamos ver emprendiendo algún tipo de negocio, de sociedad entre ellas, de actividades que les permitan generar ingresos. Las vería, me gustaría mucho verlas en 3 años participando activamente en las campañas políticas de cualquier partido de su preferencia, por supuesto, pero con un discurso también de mujeres, buscando que las políticas, incidir en la política pública para beneficiar a las mujeres. Me gustaría ver a muchas mujeres de la zona indígena, de la zona de San Antonio, por supuesto, entrando a las escuelas, preparándose, siendo ejemplo, siendo el espejo para las otras mujeres de sus comunidades. Me gustaría ver pues también que estas mujeres ahora conozcan sus derechos y se los enseñen a las demás, se los enseñen a sus hijas y por supuesto que sean capaces de saber que pueden ejercer esos derechos. Me gustaría verlas también en los centros de salud luchando por sus derechos reproductivos, por sus derechos a la salud, diciendo, bueno, yo necesito una atención de este nivel porque
es mi derecho,
¿no? Entonces, creo que así me gustaría mucho verlas así. Me gustaría mucho verlas a todas, claro, pero a estas mujeres en particular creo que me gustaría verlas así.
Y se nos ilumina la cara cuando así lo es. Imaginamos. Uh-huh. ¿No? Pues hay que trabajar muy duro, claro que es todo un reto. Es todo un reto. ¿Cuáles serían para ti los principales retos de estos centros, los principales obstáculos para llegar a esta visión que tú tienes?
Pues los obstáculos yo creo que siguen siendo los mismos, ¿no? Culturales.
El presupuesto.
Culturales en cuanto al, pues, el machismo, el patriarcado que está todavía tan fuerte en las zonas, en los municipios. ¿Qué más? Esa parte, ¿no? Y la otra, pues sí, son los recursos que a veces detienen muchos proyectos, y bueno, las áreas de oportunidad creo que es el hecho de que la mayoría de los centros están operados por mujeres que son de esos municipios. Entonces, eso le da ese plus de que son capaces de buscar por ahí, aunque no haya recursos, lo van a hacer de alguna manera. Entonces, creo que a lo mejor a corto plazo, pues vamos a ver poquito, ¿no? Pero sustantivo. Porque hay compromiso por parte de las profesionistas, porque están arraigadas en sus municipios o en la zona, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que sí hay obstáculos muy fuertes de vencer, pero vamos a caminar aunque sea poco a poco y bueno, uh-huh. El tiempo nos dará los resultados.
Oye, ya se nos acabó el programa bien rápido. Recuérdanos, ¿dónde están los centros de desarrollo y cómo le hacemos para acceder a ellos, a sus servicios?
Bueno, el Centro de Desarrollo para las Mujeres de Villa de Reyes está en el edificio de la Presidencia Municipal en Villa de Reyes, en la entrada principal, a mano derecha, ahí está el centro. En el caso del municipio de Moctezuma, está ubicado en la parte baja, bueno, no tengo el domicilio, perdón.
Bueno, pero
en Palacio Municipal, en la Instancia para la Mujer, ahí los conducen hacia un costado de la iglesia principal de Moctezuma y ahí está el local.
Perfecto.
En el caso de Villa Juárez, igual, ahí está en el interior de la Presidencia Municipal. Uh-huh. Y en el caso de San Antonio, está el local ubicado en el Cebeta, ahí a una cuadra y media del Palacio Municipal también.
Perfecto. pues ahí están los datos para que corran la voz y conocen a mujeres que vivan en estos municipios, que puedan acercarse a los servicios que se ofrecen. ¿Y hay planes, Varinia, para más centros en otros municipios?
Por lo pronto no, estamos trabajando con este piloto. De aquí dependerá en un momento determinado que InMujeres y bueno, el Instituto de las Mujeres de aquí de San Luis Potosí y en su caso, bueno, pues la Dirección de Capacitación pueda operar otros centros, no sé, en otro año, un tiempo más corto, mediano plazo, no lo sé todavía.
Muy bien, pues vamos echándole ganas a estos municipios para que al rato ya haya uno en cada municipio.
Pues ojalá que sí podamos llegar a muchos municipios y a muchas mujeres.
Muy bien. Varinia, ¿algún dato de contacto para las personas que quedaron interesadas en este tema, ahí en el instituto donde te localizan?
Bueno, pues como lo comentaba, estamos ahí en la Dirección de Capacitación y ahí mismo en Madero 305, en el Instituto de las Mujeres, y ahí nos pueden localizar. Tenemos un correo electrónico que se llama cdmujeresslp@gmail.com. Ahí también podemos pues tener algún tipo de contacto. Y pues bueno, pues aquí aprovecho para vía Facebook también. Podemos en la página de Instituto de las Mujeres, uh-huh, pues ir contactándonos.
Así es, en Facebook nos encuentran como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, ahí también nos mandan su inbox y ya nos vamos. Varinia, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias.
Y nos vamos a despedir con una cápsula más sobre ¿reconoces este idioma? Muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Carolina Jaime Foyo. Hasta el próximo martes.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua cuna, la que hablan los indígenas de Panamá y Colombia, hábiles navegantes, tejedoras del color.
Fue el pueblo cuna el que llamó Abya-Yala a nuestra patria grande. Abya-Yala, que significa tierra ensangrentada.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Radio Universidad, en colaboración con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, presentaron Equilibra, la frecuencia de género. Nos escuchamos la próxima semana.